si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje de Juan, el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay iglesias que no celebran la Navidad. Cristianos, buenos cristianos, que no les parece bien hacer algo especial de estos días. No ponen arbolitos en sus casas, las luces, nada de regalos, nada de cena, nada, absolutamente nada. Para mí, se me hace que esos hermanos, aunque no quieran, están celebrando la Navidad, porque no pueden ir a la escuela, en su trabajo tienen vacaciones. Y por cierto, no creen en Navidad, pero bien que reciben el aguinaldo, ¿verdad? Y realmente todo el mundo les recuerda la Navidad. Los periódicos, los anuncios, los comerciantes, sus amigos, por todas partes ven esto de la Navidad. Yo realmente no creo que sea antibíblico celebrar la Navidad, pero siempre y cuando reconozcamos y vivamos lo que es el verdadero significado de la Navidad. Si no lo hacemos así, entonces sí está muy mal. Es pecado, es un tipo de blasfemia, tropiezo. Realmente celebrar la Navidad sin pensar y vivir lo que realmente significa. Entonces, tomando en cuenta esto, nuestro estudio el día de hoy va a ser una profundización, por así decirlo, en lo que es el verdadero significado de la Navidad. Vamos a adentrarnos a profundizarnos un poquito más en lo que es el verdadero significado de la Navidad. Sí sabemos y celebramos la Navidad, y ustedes pueden preguntar, y la mayoría va a contestar, la Navidad es la celebración del nacimiento, la natividad, por eso Navidad, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es 100% cierto. Pero ¿por qué nació? Y tal vez ustedes contesten inmediatamente, para morir por nuestros pecados. Y eso es 100% cierto. Pero no es todo. Eso no es todo. Si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay otras razones por las cuales Cristo vino a este mundo. La Biblia, la palabra de Dios, nos revela otras razones, otros factores por los cuales sabemos que Cristo vino al mundo. Y eso es lo que vamos a ver. 7 razones por las cuales nuestro Señor vino a este mundo. Voy a pedir a alguien si es tan amable de prender la luz. Generalmente no las prendemos en la mañana para ahorrar electricidad, pero creo que con las nubes está bastante oscuro. 2 comentarios muy importantes antes de nuestro estudio. El primero es este. Pongan atención, físicos y químicos, a ver si se acuerdan de algo. Nuestra apreciación de la Navidad es directamente proporcional a nuestra apreciación de la persona de nuestro Señor Jesucristo e inversamente proporcional a nuestro concepto del mundo. Ahora, los que no son químicos y físicos, ¿qué quiere decir eso, Paco? Muy bien, en otras palabras, el verdadero significado de la Navidad te va a emocionar, te va a conmover, dependiendo de quién es Jesús para ti. ¿Y qué es el mundo para ti? Si tienes un bajo concepto de nuestro Señor Jesucristo, vas a tener un bajo concepto de lo que es la Navidad. Si tienes un alto concepto de lo que es el mundo, entonces vas a tener un bajo concepto de lo que es la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad se trata de que Cristo, como dice el Evangelio en el versículo 9 que leímos, aquella luz verdadera venía a este mundo. Ahora, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que celebramos que nació? Él es el Hijo de Dios, con H mayúscula, con I mayúscula, con J mayúscula y con O mayúscula. Es el Hijo de Dios, el que Isaías vio en un alto, en un trono alto y sublime, y que los querubines cantaban y para siempre cantan, ¡Santo, Santo, Santo! Él es el que nació en Navidad. Lo vio Daniel, ¿y saben qué pasó? Cayó como muerto. Lee el Apocalipsis 1, lo vio Juan, y cayó como muerto. Él es el que nació en Navidad. Es por eso que el apóstol San Pablo, maravillado, exclama, ¡qué gran misterio! Dios se manifestó en carne. ¡Qué increíble realmente es la verdad de la Navidad! Es un milagro de milagros. Dios, el Creador, omnipotente, trascendente, infinito, se hace a sí mismo un ser finito, un bebé que tiene que ser cargado. ¡Pero cómo es posible el Creador omnipotente, un bebé naciendo en Belén! Ese es el milagro de la Navidad. Y te va a conmover más y más, entre más conoces a Cristo. ¿Cómo es posible que Él nació en Belén? Ahora, ¿qué es el mundo para ti? La Navidad se trata de que Cristo vino al mundo. ¿Pero qué es el mundo para ti? ¿Es el mundo un paraíso? ¿Es el mundo un grupo de naciones unidas como hermanas esperando para dar la bienvenida al Dios de amor? ¡No! El mundo es un planeta lleno de pecadores, en rebelión contra Dios. Es más, el versículo 11 que leímos nos dice, a lo suyo vino, ¿y saben qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Es más, el mundo, ¿saben qué hizo con nuestro Señor? Lo crucificó. Al Señor de gloria, al autor de la vida, como leemos en Hechos, el mundo, los gobernantes, los romanos, los judíos, lo crucificaron. Ese es el mundo. Y es por eso entonces que digo, y esto hay que considerar en esta Navidad, para que nos emocione el significado de la Navidad, tenemos que pensar y meditar en quién es Jesús y quién es el mundo. Ese es el primer comentario. Segundo comentario. La misión de nuestro Señor Jesucristo a este mundo fue para hacer la voluntad de Dios. En Hebreos 10:5, aquí está muy claro esto. Lo podríamos ver también en el Evangelio de San Juan. Una y otra vez, Él dice, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Pero ven Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Hace algunas navidades lo estudiamos este pasaje. Y creo que titulé, empezamos el estudio de este pasaje considerando qué es lo que dijo Cristo al llegar a este mundo. ¿Qué es lo que Cristo pensó cuando entró al mundo? Bueno, ¿qué es? Muy bien, nos dice el versículo 5, Hebreos capítulo 10. Por lo cual, entrando en el mundo, viniendo al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no que hiciste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Especialmente noten entonces que en su misión a este mundo, nuestro Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. Cuando Él vino a este mundo, Él sabía lo que iba a hacer. En su misión al Padre, Él hizo lo que hizo. Y la Navidad entonces, hermanos, es algo divino. Es algo planeado. Como dicen los teólogos, es algo predestinado. Y por lo tanto, y lo que quiero enfatizar en esta mañana, es que es algo perfecto. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a este mundo y vino a este mundo, Él logró. Él tuvo éxito sobre lo cual, las razones a las cuales Él vino. Nosotros tal vez vayamos a Nogales, al centro, a Tucson, no sé, a comprar una refacción, a comprar un vestido o un aparato, algo, y no lo encontramos. O tal vez alguna persona pretende a otra y va aún hasta su ciudad a visitarla y se encuentra al llegar que no está la persona, o la persona no le hace caso, y esa persona se devuelve frustrado y fracasado. Pero déjenme decirles, Cristo no volvió fracasado ni frustrado al cielo. Se cumplió su propósito al venir al mundo. En Juan 17, Él dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ustedes se acordarán uno de los dichos, unos de los gritos, mejor dicho, de la cruz. ¿Cuál fue? ¡Consumado es! ¡Consumado es! Él terminó, Él hizo y logró con éxito todo lo que Él vino a hacer. Es con razón que Isaías nos dice en el famoso capítulo 53, profetizando de su final, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él entró al cielo no frustrado, pero satisfecho, victorioso. El propósito de la Navidad se cumplió. Muy bien, con esto en mente, vamos a considerar 7 razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y vamos a enlistar estas razones, no en orden de importancia, es imposible realmente escoger alguna, pero vamos a enumerarlas según aparecen en nuestro Nuevo Testamento. La primera la encontramos en Mateo 5:17. Mateo capítulo 5 y versículo 17. Podríamos demostrar esto de otros pasajes, pero es una selección que hemos hecho, no vamos a ver todos los versículos. Nuestro Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La primera razón que vemos entonces en el Nuevo Testamento en cuanto al propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo es que Él vino a cumplir la ley de Dios. Él vino a cumplir la ley de Dios. Acabamos de estudiar este sermón del monte, no vamos a decir mucho, solo 2 cosas en cuanto a nuestro tema de esta mañana. Y la primera es esta, el Señor Jesucristo cumplió la ley en nuestro lugar. Por eso tenía que venir, por eso tenía que nacer, porque la ley nos condenaba, la ley nos acusaba, la ley nos enviaba al infierno todos, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Y tu conciencia lo sabe, nos dice Romanos capítulo 2. Pero, vean Gálatas 4:4. Este es uno de los mejores versículos acerca de la Navidad. Ya lo predicamos una vez en una Navidad, los 17 que hemos pasado. No, algún día vamos a volver, por supuesto, no lo podemos dejar atrás. Un gran versículo de la Navidad en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no cuando el emperador quiso, no cuando él quiso hacer el censo, no. Todo estaba planeado para que Cristo naciera en Belén y llegara en esa noche exactamente, y los dolores de parto de la Virgen empezaran exactamente a esa hora. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido ¿qué? Bajo la ley. Muy importante esto. Por eso es tan importante la Navidad. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ley nos condenaba, la ley nos acusaba, la ley nos mandaba al infierno a todos. Pero por la Navidad, Cristo vino a este mundo a cumplir la ley, a cumplirla en nuestro lugar, de tal manera que nosotros que creemos en Él, somos justificados, declarados inocentes, declarados justos. Por eso es importante la Navidad. Ahora, otra cosa. Esto es muy importante también y no me vayan a malentender. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley para dejarnos un ejemplo. Vean 1 Pedro 2.21. 1 Pedro 2.21. O el malentendimiento es que lo buscan. El malentendimiento puede ser que ustedes pueden creer guardando la ley yo soy salvo. No. Guardando la ley no somos salvos. Cumpliendo la ley no somos salvos. Cristo la guardó por nosotros. Pero nosotros, para agradar a Dios en su voluntad, hacemos lo que a Él le agrada. Cumplimos según y tenemos las virtudes según la ley. Ahora, pero eso es lo que quiero decir, que Él nos dejó un ejemplo también. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para eso vino, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nos dejó un ejemplo, cumplió la ley para dejarnos un ejemplo. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Cristo nos dejó un ejemplo, un modelo perfecto a seguir. Él obedeció los 10 mandamientos a la perfección. ¿Cómo podemos vivir entre las fricciones, las tribulaciones, las tensiones, en el trabajo, en la escuela, en el hogar? Nuestro Señor nos dejó un ejemplo en sus virtudes, en sus emociones, en sus actitudes. En todo nos dejó un ejemplo. Estados Unidos, hay una compañía, bueno, realmente empezó con un libro, y es que han hecho muchos botones y camisetas y plumas con 4 letras, WWJD, que significa What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Ahora, se ha comercializado mucho esto desde hace muchos años. Algunos pastores no les gusta, y por la teología, por supuesto, de esto. Pero yo creo que es un buen tema, un buen lema para la vida. Ante los problemas, ante la vida diaria, ¿qué haría Jesús? A la hora de la discusión matrimonial, ¿qué haría Jesús? ¿Cuál fuera su posición? ¿Cuál sería su actitud? A la hora de la fricción en el trabajo, ¿qué haría Jesús? A la hora de la tribulación y la tormenta, ¿qué haría Jesús? Pregúntese eso, y eso le va a ayudar en la vida diaria. Nuestro Señor Jesucristo, para eso nació en Belén, para dejarnos un fiel ejemplo cumpliendo la ley. Entonces, usted va a celebrar la Navidad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero no se le olvide, no se le olvide adorarle a Él, agradecerle a Él de corazón por haber cumplido la ley de Dios por nosotros. Y sigamos su ejemplo. De eso se trata la Navidad. Muy bien, pasemos a la segunda razón. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para llamar a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino a este mundo, a este planeta, para llamar a pecadores al arrepentimiento. Vean conmigo Mateo capítulo 9 y versículo 13. Ya desde Mateo 4:17 Él nos dijo que Él vino a predicar el arrepentimiento. Pero está muy claro, ¿verdad?, en Mateo 9 y versículo 13. Véanlo. Bueno, voy a comenzar a leer el versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, Mateo 9, 11, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino al mundo para llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esto, hermanos y amigos, es de mucha consolación. En primer lugar, porque Él no vino a llamar a justos. Él no vino a llamar a buenos. Él no dice eso. Él vino a llamar a los perdidos. Al mundo perdido nació Jesús, nos dice el himno. Él vino a llamar a los perdidos, a los depravados, a los drogadictos, a los borrachos, a los estafadores, a los afeminados, a los ladrones, a los adúlteros, a los fornicarios, a los... Ustedes tienen la línea. Uy, pero qué feas palabras, hermano. Si no les gusta la palabra depravado, véanla en Isaías capítulo 1. Si no les gusta esta lista, véanla en 1 Corintios capítulo 6. Es lo que dice la Escritura, hermanos, que Cristo vino a salvar a este tipo de personas. Y por esta lista tenemos mucha esperanza en nosotros. Pero lo que quisiera enfatizar en esta mañana es otro tipo de pecadores. Pecadores que tal vez no estén tan sucios de esos pecados. Y por cierto, aquí un paréntesis, hay algunos, sobre todo los niños, los jóvenes que han nacido en familias cristianas, que piensan, ¿cómo me gustaría haber sido un drogadicto, un borracho, un homicida y que Cristo me hubiera salvado y salir de la cárcel y poder dar mi testimonio, sentir de verdad que Cristo me salvó? Déjame decirte, no tienes que entrar a lodo para enlodarte. Pero déjame decirte también que tú eres pecador, naciste en pecado. Y aunque no hayas cometido esos pecados tan sucios, de todas maneras eres un pecador y por lo tanto tienes esperanza, mucha esperanza. Pero lo que quisiera enfatizar en esta mañana, quisiera hablar especialmente a los pecadores incrédulos, es decir, a los pecadores de poca fe. Pecadores que pueden decir como ese señor que llevó a su hijo, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. No es cierto que muchos cristianos somos así, que somos incrédulos realmente. Dudamos mucho. A veces aún que el diablo nos tiene tan apagados y tan acongojados que decimos la verdad, Dios no existe. A lo mejor esto de la Biblia no es cierto. Y llegamos en esos puntos a través del año. Y caemos en depresiones espirituales tan fuertes. Hermanos, somos débiles, todos nosotros. Pero son por esos hombres débiles, esas mujeres débiles que nos dice Romanos 5, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, débiles, impíos, ustedes pueden verlo y leerlo en Romanos 5, débiles, impíos, Cristo murió por nosotros. Entonces tú dudas, tú eres un incrédulo, aún como cristiano, piensa bien y medita y reconoces honestamente delante de Dios. Déjame decirte, aún si has caído en pecado siendo cristiano, ¿eres pecador entonces? Entonces hay esperanza, porque Cristo vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Y esa es la otra cosa, y nos debe dar mucha consolación, porque Él no vino a pedirnos $1,000,000 de ofrendas y diezmos. Él no vino a hacer eso. ¿Se imaginan? ¿Quién pudiera haber llegado al cielo así? Él no vino tampoco a pedirnos que vayamos a Jerusalén hincados en un avión cada año. No, Él no vino a hacer eso. Él vino a pedirnos el arrepentimiento. Que dejemos nuestros caminos malos, que los volvamos a Él, el cual será amplio en perdonar, como nos dice Isaías 55. Fíjate, por cierto, en Hechos 2, véanlo con sus propios ojos. Hechos capítulo 2 nos cuenta de la salvación de los peores pecadores, los que crucificaron con sus manos, con sus gargantas gritaron, ¡crucifícale! Con sus manos lo clavaron a la cruz. A esos hombres les predicó Pedro. Él nos dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenían que hacer? ¿Un millón de dracmas a la canasta de las ofrendas? No. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que nos pide Dios? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es de mucha consolación, hermanos, que lo que Él nos pide es que dejemos nuestros pecados y por fe vayamos a Él. En esta Navidad mencionábamos algo de esto el miércoles. Vamos a tener un tiempo libre. Yo le aconsejo y le exhorto, le recomiendo mucho memorizarse un versículo en esta temporada. Le recomiendo 1 Timoteo 1.15. 1 Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Mucha consolación en este versículo. Eso es una gran verdad, hermanos. Ahora, usted dice, yo no soy tan malo. Yo no estoy tan sucio. Yo realmente no sé de qué arrepentirme. No me he robado ni una uva de Soriana, ni una uva del supermercado. Nada, bruta. Yo estoy limpia, yo estoy limpio. Entonces, yo le pido que considere Juan 9:39. Juan 9:39. Es con esto que vamos a entender estas palabras tan drásticas de nuestro Señor Jesucristo. Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Consideren las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted dice, yo sé que soy pecador, lo reconozco. Mi conciencia no me deja dormir a veces. Pero hermano, no puedo arrepentirme. No tengo el carácter, no tengo la fuerza, la voluntad para arrepentirme. Es más, yo he orado mucho. Pero he caído y caído. Entonces, déjame decirte la solución a tu problema. Lo que tienes que hacer es confesar tu pecado de falta de arrepentimiento. ¿Cómo? Una vez más. ¿No te puedes arrepentir? ¿Quieres arrepentirte? Muy bien. Ve a Cristo y dile, Señor, yo confieso mi pecado que no me puedo arrepentir. Me falta fuerza de voluntad. Y luego va, ves, 1 Juan 1.9. 1 Juan 1.9. Pero hermano, no me voy a arrepentir. Tú ve a 1 Juan 1.9. Y ve y dile al Señor que en esta promesa tú vienes y que confieses tu pecado de falta de arrepentimiento. 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, subrayen ese Él. Él es fiel y justo. El problema aún de muchos cristianos es que se concentran en ellos mismos, en su falta de fe, en su falta de arrepentimiento. Fíjense mejor en quién es Él. Nosotros no somos fieles, pero Él sí. Y Él es justo. Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué tierno el apóstol! Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Abrácense de esas palabras y mueran con esas palabras. Señor, tú eres mi abogado. Tú sálvame. Me falta arrepentimiento, intercede por mí. Yo les aseguro y les garantizo las promesas de las palabras de Dios. Si ustedes confiesan ese pecado, Él les va a ayudar y va a limpiar su maldad y su pecado. ¿Vas a celebrar la Navidad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No se te olvide adorarle y agradecerle que Él vino a llamar a pecadores tan depravados y débiles como tú. Y vive una vida de arrepentimiento esta Navidad y todos los días. Por eso vino. Dios mediante, esta tarde vamos a continuar con las otras 5 razones que Él nos da en cuanto a su propósito de venir a este mundo. Este tiempo, hermanos, es uno de los más peligrosos de todo el año para el cristiano. No podemos hacer como el mundo, vivir en la codicia, en la avaricia, en la glotonería, en la envidia de estos días. Materialismo, para usar una palabra moderna. Causar algún tropiezo, avergonzarnos de que somos cristianos. Pidámosle a Dios que nos dé un sentimiento fresco, por así decirlo, de lo que es la Navidad. Como nos dicen ellos, que Él nos mande tiempos de refrigerio y nos dé una visión de quién es Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros. Que de verdad Él dejó su trono de gloria para venir a sacarnos de esta escoria. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias sobre todo por nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado, nuestra esperanza. Él cumplió la ley por nosotros. En sumisión y humildad, Él hizo todo, aún murió en la cruz por nosotros. Señor, te pedimos que este día tú llames a pecadores al arrepentimiento. Abre sus corazones, que cambien y sean transformados, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Tú eres el único que puedes hacer esta obra. Te pedimos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por aquellas personas, Señor, que están de viaje, nuestros hermanos que han salido de entre nosotros. Cuídalos y protégelos, Señor, en las carreteras, en sus caminos. Sé con ellos en este día. Recuérdales, Señor, el día del Señor y que los santifiquen. En estos días, Señor, de Navidad, danos, Señor, un tiempo de refrigerio. En los regalos y la cena y el compañerismo sea de verdad una comunión en Cristo Jesús, nuestro Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén.